Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Comenzamos una nueva semana con un montón más de noticias de tecnología. Comenzamos desde aquí, desde España, porque el gobierno español ha llegado a un acuerdo hace unos días con los sindicatos para controlar, por decirlo de alguna forma, los algoritmos que emplean las plataformas digitales, pero no cualquier plataforma digital, por ejemplo, no el algoritmo de los recomendados de YouTube, ¿no? Sino los algoritmos que gestionan principalmente las plataformas estas que viven a medio camino entre lo online y lo offline, ¿no? Las plataformas de reparto, las plataformas de taxis que te vienen a buscar, es decir, los Glovo, los Amazon, los Cabify, los Uber, todas esas plataformas, ¿no? Que, digamos, tienen unos algoritmos para decidir cuando le entregan un pedido, cuando le entregan un encargo a cualquiera de sus contratistas o cualquiera de sus empleados, ¿no? Y cómo se decide en esas ecuaciones, esas variables, quién lo consigue, cómo funcionan los sistemas de reputación internos, etcétera, ¿no? No sé si quizás pueda tener que ver o acaba englobando, digamos, otros algoritmos, como por ejemplo el tema de Airbnb o el tema de Google Maps, pero de momento creo que no, obviamente, ¿vale? Así que lo que tienen que hacer ahora, o a partir de dentro de unos meses, este tipo de empresas, es enviarles al ministerio, informarles de todos estos métodos, todas estas variables, digamos, no darles los ficheros de código, pero establecerles una serie de documentos, como cuando tú, por ejemplo, vas a registrar una patente, ¿no? A lo mejor puedes incluso utilizar un poco de pseudocódigo, decían desde el ministerio, ¿no? Básicamente, una visión general de cómo funcionan. Esto simplemente es para tener un poco de transparencia. De nuevo, lo que siempre comentamos, ¿qué variables hacen que un repartidor de Glovo le salga el anuncio o le salga la alerta para poder hacer un reparto antes que a otro repartidor? ¿O por qué un conductor o una conductora de Cabify le sale antes el aviso para recoger a un pasajero que a otra persona, no? Pues por si está más cerca, si está más lejos, si tiene reputación X o si tiene reputación Y. Digamos, todas esas variables deberían de estar ahora registradas, al menos a la vista, por parte del ministerio. Así que yo creo que es una función, en cierto sentido, ya digo, de transparencia. Aunque no sé yo realmente si esto va a solucionar mucho, pero yo creo que es un buen ejercicio de transparencia. Por cierto, otro ejercicio de transparencia viene por parte de Airbnb, que confirma que ha eliminado las cuentas de más de 1,4 millones de arrendadores en todo el mundo, eso sí, que durante los últimos años se han negado a aceptar, digamos, el contrato que les compromete a estos, a los arrendadores, a los que tienen una casa, a los que tienen una habitación y la alquilan en Airbnb, a hacerlo, a alquilársela a personas, pues independientemente de su raza, de su género, de su religión, etcétera, ¿no? Por lo visto, hay discriminaciones de todos los colores, ¿no? En todo el mundo. Los ejemplos que da en la noticia original que os enlazo en las notas del episodio van desde Estados Unidos, Europa, China, Latinoamérica, etcétera, ¿no? Y esto, por lo visto, ya sabéis que es un problema bastante grande. En una plataforma como Airbnb, mucha gente dice, uy, a este, con ese apellido tan raro, no le voy a alquilar la casa, ¿no? Por todo, por tener, digamos, unos prejuicios. Entonces, recordemos que esto es un problema tan grave para la compañía que en 2018, hace un par de años, tuvieron que esconder los avatares de la gente que solicitaba, por ejemplo, alquilar una habitación para unos días porque la gente estaba mirando el avatar y decía, uy, este, no me gusta su piel, uy, este, parece de no sé qué etnia, y le denegaban sin tener que darle explicaciones al arrendamiento, ¿no? Era una barbaridad. Entonces, Airbnb, ya digo, desde 2018, oculta estos avatares hasta que le has dado el ok. Y en ese momento en que ya le has dado el ok, has aceptado el dinero y las tarifas de Airbnb y de todas estas cosas, pues ya no puedes echarte atrás. Y por cierto, la última noticia reguladora, por quitarnos la del medio, es que Turquía ha multado a Google una multa de otros 22 millones de euros, que se suman a una multa de unos 10 millones de euros que le pusieron hace unas semanas, por poner muchos anuncios. No tengo muchos detalles muy bien, digamos, del razonamiento de la Junta de Competencia Nacional Turca, que es la que ha puesto la sanción, pero dicen que abusan de su posición como buscador dominante y que negocios turcos específicamente tienen que acabar pagando a AdWords porque cada vez AdWords tiene muchos más resultados. Ya lo habréis visto en algunas ocasiones que tienes 5, 6 o 7 resultados casi incluso de AdWords, ¿no? Para algunas búsquedas. Es un poco una locura. Entonces los resultados orgánicos quedan completamente ahogados, por decirlo de alguna forma. La verdad es que es un poco difícil entender el razonamiento. No sé si tiene alguna base legal más que es el buscador con posición dominante y entonces, ¿no?, tiene que comportarse de una forma u otra. Pero no me extrañaría que la Unión Europea siguiese por esta vía, ¿no?, con algún tipo de regulación que limite el número de publicidad en estos resultados de búsqueda o incluso le solicite un poco más de competencia interna. Pero esto puede tener consecuencias inesperadas, porque si limitamos el anuncio o el número de anuncios, pues lo que va a hacer es hacerse más caros los anuncios, con lo cual es posible que a los reguladores les salga el tiro por la culata si lo que quieren hacer, digamos, es de Google un sitio más, ¿cómo decirlo?, amigable. No se me ocurre mejor palabra, amigable para los negocios. Así que, bueno, un tema complicadillo. Lo que no es nada complicado es nuestro patrocinador, que es el podcast de Banco Sabadell, que recordemos, está presentado por Tony Garrido, que es un presentador mucho mejor que yo, unas entrevistas que son mucho mejores que las que hago yo en Kernel, y es que el podcast es una pasada. Entonces, como siempre, os recomiendo que os suscribáis, que lo escuchéis, que tenéis la posibilidad de hacerlo desde la web del podcast de Banco Sabadell. Os dejo enlaces en las notas del episodio, en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox o incluso en YouTube, que están los episodios en vídeo y son muy cortitos y tratan sobre todo temas de tecnología, de sociedad, de economía, temas del coronavirus, temas de todo, de verdad. Está muy bien. Buscad podcast de Banco Sabadell y lo escucháis, que mola mucho. Y tenemos más noticias que comentar porque una reciente publicación académica, un estudio que me he encontrado ayer justo antes de lanzar la newsletter, encontró una relación rara entre jugar mucho a los videojuegos y la felicidad, ¿no? Y esto es un campo de las ciencias sociales muy jugoso y que se está intentando investigar mucho, pero es muy difícil. Y aunque ha habido muchos estudios que, digamos, tienen una conclusión diferente, estos académicos británicos, creo, han encontrado un patrón bastante curioso, que es que los jugadores que están echando 4 horas diarias al Animal Crossing, que es el videojuego este de Nintendo Switch, afirman estar de media más felices en unas encuestas que han hecho gracias a un estudio en colaboración con EA. Entonces, es un estudio muy curioso y obviamente no creo que haya ningún tipo de correlación, mucho menos creo que haya una causa entre jugar muchas horas a los videojuegos y el estado de la felicidad. De hecho, comentaba estos estudios numerosos que hemos visto y leído durante las últimas décadas, ¿no?, que incluso indican lo contrario, muy parecido la sensación con redes sociales. Si estás muchísimo tiempo jugando videojuegos, aunque en moderación o en general los videojuegos pueden ser o neutros o buenos porque te pueden quitar el estrés, te pueden ayudar, te pueden hacer reír. Si realmente te estás jugando mucho tiempo a los videojuegos, ya digo, muy parecido a las redes sociales, lo que te crea o lo que te genera es una sensación de inestabilidad, ¿no? O quizás es esa sensación de inestabilidad la que te lleva a echarle tantas horas a esos videojuegos, ¿no? Pero, oye, ya digo, un estudio bastante, aunque limitado, curioso. Dicen los autores, obviamente, que tienen que investigar más y con más juegos. Creo que lo han probado simplemente con el Animal Crossing y con el Plants vs. Zombies. Así que, obviamente, el estudio necesita expandirlo. Aunque sí es cierto, y esto lo ponía en la newsletter, que me recuerda a los famosos estudios estos, que ya son casi un chiste, ¿no? Dicen que las personas que tienen caballos en propiedad, ¿no?, pues que tienen mejor salud y que viven muchos más años que las personas que no tienen caballos. Como diciendo, tener un caballo ayuda a tu salud porque vas al campo y porque no sé qué. Cuando realmente el problema o, digamos, el motivo principal detrás de esta conclusión es que la gente que tiene suficiente dinero como para comprar un caballo, mantenerlo, etcétera, tiene un poder adquisitivo muy superior y con lo cual pues tiene acceso a comer mejor, vivir con mejores médicos, tener mejores diagnósticos, etcétera, con lo cual pues obviamente de media van a vivir más. Esto es lo que me recuerda a mí cuando leí que los jugadores que echan 4 horas diarias al Animal Crossing afirman estar más felices. Hombre, es que si tu vida te permite jugar 4 horas todos los días al Animal Crossing, pues en general te va a ir muy bien, ¿no? También puede ser que estés jugando 4 horas al Animal Crossing porque te hayas quedado en paro, pero de media, si estás echándole 4 horas a cualquier videojuego, muy mal no te van las cosas. Yo creo que este estudio no puedo me decir que esté mal planteado, porque para esto son ellos científicos sociales y sabrán mucho mejor, pero al menos ellos admiten, ¿no? Tenemos que investigar más y tenemos que investigar con más juegos. Y eso yo creo que todos podemos estar de acuerdo. Pero bueno, más noticias rápidas. Por ejemplo, Lidl, la semana pasada, este supermercado europeo, ha lanzado en España su gama de productos inteligentes para el hogar. Primero, utilizan el estándar Zigbee, el Zigbee 3.0, que ya sabéis que es intercompatible con los asistentes de Google, con HomeKit, si no recuerdo mal, con Alexa, etc. Y tienen pues sus propias bombillas inteligentes, detectores de apertura, detectores de movimiento, enchufes inteligentes y, digamos, todas estas tipos de centralitas para controlarlos. Así que es un anuncio bastante sorprendente que esta cadena de supermercados se ponga a competir con Xiaomi, con Philips, con Amazon y con todo esto. Y la verdad es que no tienen ni malos precios ni mala pinta estos productos. Así que os dejo, ya sabéis, un enlace en las notas del episodio para que lo miréis. Y cambiando radicalmente de tema, nos vamos a las Islas Británicas porque el gobierno de Reino Unido está a punto de anunciar, me parece que esta semana, que ya no quiere más coches de combustible y que van a hacer el corte en 2030. A partir de 2030 no se van a poder vender más coches de gasolina o diésel. Es decir, solo se van a poder vender coches eléctricos o híbridos. Y a partir de 2035, solo eléctricos. Que en la newsletter lo he puesto mal, he puesto solo híbridos. No, a partir de 2035, solo eléctricos. Los detalles no están claros porque la norma no ha sido anunciada. La ha filtrado el Financial Times, la filtró la BBC el sábado. Pero bueno, es 2030, es en 9 años. Quiero decir que estamos a punto de entrar ya en 2021. Otros países y otros estados, por ejemplo, de Estados Unidos, incluso otras ciudades, tienen diferentes limitaciones. Obviamente, pues una ciudad como Madrid, por ejemplo, que es donde yo vivo, no puede limitar la venta de los coches porque, digamos, no es su papel, pero sí puede limitar la circulación. Por ejemplo, California va a limitar los coches en 2035 de este tipo. Francia me parece que 2035 o 2040. Alemania algo en 2030, etc. Entonces, realmente el diablo, como dicen los americanos los anglosajones, el diablo está en los detalles. A ver qué es lo que se prohíbe realmente, ¿no? Porque en algunos países, me parece que en Países Bajos, decían de prohibirlos dependiendo de si son coches empresariales o coches particulares. En Alemania la prohibición va a tener que ver con su nivel de emisiones más que con el tipo de combustible. En otros se prohíben los coches de la venta de segunda mano de una forma distinta, etc. Es bastante complicado, ¿no? Pero ¿sabéis qué es lo que yo creo? Y lo hemos comentado cuando hemos visto el caso de Noruega. Una vez que la bola de los coches eléctricos, de los coches híbridos con enchufe sobre todo, empieza a correr, pum, 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 empieza a rodar, realmente se tarda muy, muy, muy poco en cambiar el número de ventas o el porcentaje de ventas nuevas de diésel, de combustible, de gasolina, etc., a vehículos eléctricos. Unos 6, 7 años. Con lo cual, aunque estas normas, yo creo, de los gobiernos están bien, ya digo que están siendo promulgadas por gobiernos de todos los colores políticos, yo creo que el propio mercado va a llegar a estas fechas, a 2030, 2035, ya cambiado por su propia cuenta. Es bueno, es útil ponerles límites, pero creo que no va a ser un drama cuando lleguemos a diciembre de 2029 o a diciembre de 2034, ¿no? Yo creo que para entonces todo esto habrá quedado solucionado. Pero bueno, por cierto, tenemos 3 noticias que ver con China ya para acabar el podcast y la primera tiene que ver con prohibiciones también muy similares a las del Reino Unido, que si prohibían estos, los coches de gasolina, los coches diésel, en China lo que quiere hacer el gobierno chino es que en 2025, es decir, en 4 años y pico, el 50% de los coches que se vendan nuevos incorpore sistemas de asistencia avanzada a la conducción. No significa que el 50% de los coches que se van a vender en China en 2025 van a ser autónomos, pero sí con estos niveles 2, 3 que pueden circular en determinados momentos sin la atención del piloto, ¿no? Aunque va a depender mucho, digamos, de lo que decíamos en el caso de Reino Unido, ¿no? De la letra final. Es importante porque China hasta hace un mes tenía en ese límite en el 25, con lo cual lo ha duplicado. Quiere que sus fabricantes, sus firmas automovilísticas, tanto locales como extranjeras, que están operando allí en China, espabilen y empiecen a vender más coches de estos. Primero, porque mejoran, en principio, en general, ¿no? O de media, el número de accidentes, cuando tienes, digamos, los ojos del conductor y los ojos del propio coche controlando la conducción, son más seguros en las carreteras. Y segundo, porque, oye, al final el país que fabrica la mayoría de estos chips y de todas estas electrónicas de los coches con este tipo de sistemas siguen siendo los chinos. Así que es un poco, yo me lo guiso, yo me lo como. Y por cierto, hablando de chips, un avance bastante interesante en toda esta telenovela de Huawei es que Qualcomm va a poder venderle sus procesadores a Huawei, los Snapdragon y chips similares, aunque no aquellos que tengan 5G. Tampoco queda claro si, por ejemplo, Huawei puede comprarle a Qualcomm un procesador para un móvil Huawei, porque obviamente los Kirin ya no pueden fabricarlos. Entonces dicen, bueno, pues para el Huawei P50, que va a salir en unos meses, pues le compramos los procesadores a Qualcomm, pero Qualcomm no nos puede vender, digamos, el 875, que va a salir también dentro de unos meses, con el módem de 5G incorporado. Entonces, no me queda claro si Qualcomm le tiene que vender solo chips viejos, es decir, chips que tengan tecnología 4G, o si Huawei puede coger esos chips y añadirle a posterior un chip 5G, una radio, un módem en ese sentido. No me queda nada claro y no podemos, digamos, cantar victoria porque, pues, en caso de que puedan hacer eso, digamos que los móviles de Huawei pues van a ser bastante interesantes de nuevo, sobre todo en el mercado chino. Pero bueno, queda mucho por definir. Y alguna noticia más que me dejo en la newsletter para no hacer mucho más largo este episodio. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y muchísimas gracias a Podcast de Banco Sabadell por patrocinar este podcast y a todos nos vemos en el próximo episodio.